Estamos en 3 a 0. Estamos recibiendo a Guillermo May, el jugador de Danubio, goleador del fin de semana pasado del equipo danubiano que nos está acompañando esta noche. Guillermo, gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas noches, ¿todo bien?
Todo bien, todo bien, todo muy bien. Estábamos acá conversando, porque nosotros tenemos una producción que es muy, muy productiva, y me decía, no le hables de fútbol, preguntale por Tailandia, por ejemplo. Y por Indonesia.
Qué crack. Tuve un viajecito a fin de año, me fui con mi novia varios días a conocer esos dos países, que culturas totalmente distintas, pero lugares espectaculares.
Sí, y
lo recomiendo demasiado.
¿Lo recomendás demasiado?
Sí.
Sí, pero ¿qué fue lo que más te atrapó? Porque dicen que son países de una geografía hermosa, aparte de lo cultural.
Mirá, lo mencionaste vos ahí al pasar, la geografía que tienen ambos países, si bien son, sobre todo Indonesia, de mucha gente, mucha densidad de población, y los paisajes son tan atractivos que de verdad a veces se pasa por alto la cantidad de gente. Te hablo de playas paradisíacas hasta acantilados y montañas muy muy lindas, ruinas de hace 3.000 años que también son uno de los aspectos culturales más atractivos, interesantes para ver, así como conocer otra cultura totalmente distinta a la nuestra, donde se practican religiones que capaz que acá nosotros no tenemos ni entendidas, como lo son en Tailandia el budismo tailandés, que más de un 70% de la población lo practica, y en Indonesia el hinduismo, que son realmente distintas. Y vas a un templo ahí, conoces un poco la vida diaria de la gente en función a la religión, y para nosotros realmente son cosas muy, muy distintas, creo que mucho más tradicionales, y que valoran otro tipo de cosas, ¿no?
¿Eso fue lo que fuiste a buscar? ¿Esperabas eso?
Fui a buscar un poco de todo. Yo a mí me encanta, es una de las cosas que me encanta, es viajar, conocer lugares nuevos, aprender, y creo que era un momento, por cómo se dio el fixture del año pasado en cuanto al mundial y a cuánto tiempo teníamos de descanso entre campeonato y campeonato, que era un año como para hacer un viajecito un poquito más largo de lo normal.
Claro, porque entonces, ustedes
y ahí aproveché y dije, bueno, ¿qué destino tengo ganas de hacer hace tiempo? Sabía que había algunos amigos con la misma intención. Y con mi novia dijimos, vámonos para Asia, para estos dos países en concreto. Sobre todo el sudeste asiático, es bastante común en jóvenes hacer varios países de ahí. Nosotros, por supuesto que por el límite de días no íbamos a poder hacer más, y no íbamos a estar aprovechando los destinos. Y un poco el objetivo del viaje era eso, conocer playas espectaculares, ir a conocer otra cultura totalmente distinta y disfrutar en pareja de viajar también.
Te voy a contar mi experiencia. Yo cuando conocí Oriente tuve la sensación de que estábamos equivocados. Creíamos que el mundo somos nosotros y el mundo son ellos.
Es que estoy en gran parte estoy de acuerdo contigo, porque son una cantidad inmensa de gente que realmente, viste, que viven la vida muy distinta a nosotros.
Totalmente.
¿En qué país te tocó estar ahora?
No, soy un aburrido, fui a Japón y Corea por el mundial. Fui al sudeste asiático, pero me impactó Asia, y bueno, ni que hablar ahora lo que uno sabe de China, ¿no? O sea, con eso ya te alcanza.
Por supuesto. Bueno, ya China es una mega potencia mundial. Así como Japón y Corea están un poco más desarrollados que los países que me tocó ir a mí, ¿no? por supuesto que estos, así como tienen mucha mucha cantidad de gente, estamos hablando de que Indonesia es uno de los países con más habitantes en el mundo, que creo que son más de, si no me equivoco, más de 200 millones. Uh-huh. Entonces, claro, es mucha pobreza también,
sí, claro,
¿no?
Y sí,
mucha,
sí, sí.
Mucha zona rural que no está para nada desarrollada. Es otra vida, aparte de que no tienen las mismas costumbres que nosotros en cuanto a tecnología, a tal vez calidad de vida e infraestructura.
Mucho menos occidentalizado. Guille, ¿te animaste a probar la gastronomía?
Sí, sí, siempre siendo cuidadoso, ¿no?
Con respeto.
Sí, yo en eso soy cuidadoso porque quieras o no, mi herramienta de trabajo es el físico también. Entonces, tampoco podíamos hacer pavada.
¿Y qué probaste? ¿Qué te llamó la atención?
Y a mí ellos cocinan pila con arroz allá. Casi todos los platos tienen de base arroz o los fideos de arroz y esas cosas, porque tienen campos gigantescos de producción. Y es lo más barato que hay. Entonces, a mí me gustó mucho un plato que se llama Nasi Goreng, que es el plato típico de Bali en Indonesia, que también está compuesto de arroz, pollo, vegetales. Similar al plato, al wok chino, ¿viste? O cosas así, que tiene su distintivo en alguna salsa, en alguna cosa de esa, y en el método de preparación. Y después en Tailandia, el Pad Thai, que también es un plato similar. Son platos similares, ¿viste? Todo compuesto por la base principal es el arroz.
Claro, que no solamente es barato, sino que lo combinan con es decir, les permite combinarlo con algunas cosas rápidamente y tener comida. A mí eso... Bueno, yo soy un fanático del arroz, ¿no? Pero además de eso...
Pero aparte en el caso, ¿qué tal? Y ya te habla Virginia. En el caso de Tailandia se da también bien que tiene, si bien la mayoría de su etnia es tailandesa, tiene gran influencia de su origen chino. Hay cerca del 20% de la población tailandesa que viene de China. Entonces, me imagino que te debes haber encontrado con mucha de esa cultura también.
Sí, por supuesto, por supuesto. Es que en realidad es eso, si bien yo al haber estado ahí, nosotros somos lamentablemente un poco ignorantes y racistas a la hora de conocer el Oriente, y era un poco lo que vos decías, que nosotros creemos que el mundo está acá y en realidad pasa por muchísimos otros lados, y pensamos que bueno, toda la parte de Oriente ahí son todos similares, y la realidad es que no es así.
No.
Ellos tienen una gran descendencia así china, pero así todo tienen sus cosas que son bien determinantes de cada lugar. Entonces es lindo y es interesante adentrarse un poco en cada cultura y cuáles son las diferencias, sobre todo esas cosas.
Claro. Vos pensaste que te íbamos a hablar de fútbol y nosotros te íbamos a hablar. ¿Y cómo te fue con la moto?
No se pregunta eso.
No, bueno, está. Retiro la pregunta. Bueno, porque es parte...
La usted.
No, digo, porque además de ese viaje, antes fuiste al Mundial.
Sí, estuve unos días en el Mundial.
Sí.
No, fue un viaje, me regalé un viaje espectacular.
Y
ahí
estuve
con amigos.
Y nada que ver Qatar, esa casi plástico, con eso...
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Así como te digo una cosa, en cuanto al desarrollo, te digo que a mí la cultura glam, por así decirla, me resulta bastante más chocante a los ojos y realmente, yo a mí Qatar, si te tengo que ser sincero, no me gustó mucho.
Claro.
No me gustó mucho. Ya por cómo está, mismo por cómo es toda las edificaciones y todo, ya no es un lugar que me parezca muy atractivo. Después, por supuesto, que te das cuenta que tiene otra capacidad económica que estos países que te estoy mencionando no las tienen, y eso es verdad, tiene ese tipo de ventaja, pero a mí no me lleve esa sensación de decir es un país atractivo. Realmente me plantearía tener que ir a jugar a un destino árabe.
Mira,
realmente
Porque aparte, ¿en qué orden fue este viaje? Pensando un poco en esto que vos decías, ¿no? De la pobreza con la que te encontraste. O sea, realmente hiciste un contraste y un choque de realidades de una riqueza extrema con una pobreza extrema.
Sí, fue primero Qatar, que también, ahí va. Sí, hubo un día que conocí el barrio de La Perla, y el barrio de La Perla en Qatar bueno, me imagino, no sé si ustedes estuvieron en Qatar algún día y eso, algunos días en el Mundial. ¿Estuvieron presentes por ahí?
Los que estamos en la mesa no, Gonzalo.
Tuvimos un grupo de compañeros que además...
Y nos han dicho...
Porque esta es una radio que anda muy bien, y 3 a 0 también. Los mandamos a La Perla directamente. Les alquilamos un apartamento en La Perla.
Sí, yo me crucé con algunos de ustedes ahí en La Perla. Y de verdad, era un barrio que se caía el oro. Se caía el oro y el derroche de plata que daba miedo. Entonces... ese contraste de haber empezado en Qatar y seguido por países que son pobres, sí, fue chocante y por momentos, bueno, quedabas como la siempre cuestionando y eso de cómo era, cómo vivía la gente y bueno, y por dónde pasaba bueno, su felicidad y sus cosas que realmente pasan totalmente por otro lado y es lo más sano que hay.
Claro. Bueno, muy bien.
No queda otra, profe.
Bueno, muchas gracias.
Porque después dicen que hablamos de fútbol, profesor.
Y vamos a tener que hablar de fútbol, no vamos a tener más remedio. Todavía metes 3 goles el otro día. Bueno, ¿cómo estás viviendo este nuevo momento? Quizás, no sé si esta nueva oportunidad o este momento en el que estás viviendo en Danubio.
Disfrutándolo un montón, porque realmente nos estamos, como equipo lo digo, nos vamos muy contentos después de cada partido en estos últimos, entonces es lindo, creo que es grato para el jugador, es gratificante para el jugador salir de la cancha y sentir que hiciste las cosas como querías, ¿viste? De ser protagonista, de tener la pelota, de jugar en un campo rival, de generar situaciones, y bueno, yo como delantero, de poder convertirlas, fue espectacular.
Hiciste 3 goles en el partido pasado, llevas 5 en el campeonato, tu máxima fueron 7 goles en Cerro Largo, si no me equivoco. Y el año pasado también, sí. Y me quedé pensando, sí. Capaz que no es así, y te pongo en un compromiso, pero me da la sensación que el Coco transmite algo de eso, de unidad, de alegría, de disfrutar el fútbol.
Sí, eso es lo que transmite tal cual. Viste que la persona que charló alguna vez con el Coco sabe cómo es como persona y esa alegría que transmite y ese respeto y esa ganas de ir a más que transmite siempre. Entonces, eso es lo que nos plasma a nosotros en el día a día. A su vez, su manera de jugar es bien ambiciosa en cuanto al futbolístico y de querer ser, ya te digo, protagonista, de que el jugador juegue con la pelota y bueno, el día a día sumado a todo lo humano está siendo cada vez mejor todavía porque el rendimiento y los resultados nos están acompañando, entonces la dinámica está siendo espectacular.
¿Cómo estás llevando esto de como esa posición o el rol que te está tocando que como que está prescindiendo en los últimos partidos de ese 9 más posicional que capaz que lo hacía en el inicio del campeonato y ahora como que hay mucha más movilidad arriba? ¿Es algo que te queda cómodo? ¿Te encontraste como en ese nuevo rol en el equipo?
Sí. Buenas noches también. Es un rol que realmente no me lo imaginaba para este año, pero bienvenido y lo estoy también disfrutando un montón, que nosotros, si ves la composición del equipo que está jugando ahora en Danubio, son jugadores todos buenos técnicamente, rápidos, dinámicos, con uno contra uno, como son sobre todo el Cepillo, Alejo, el Seba también lo tiene, y así los volantes y los laterales. Entonces, yo intento darle la cuota de un poco más de ser un pivot como 9, fijar un poquito más los centrales, pero no son mis características, entonces también le doy movilidad, cubro los espacios del Seba a veces cuando se cierra, los de Alejo, Le voy dando esa dinámica al equipo de que los centrales no tengan referencia de ningún 9, porque no soy un 9 estático. Entonces hace que tengamos más movilidad, más dinámica, que lleguemos con más sorpresa, que se encuentre con que más de uno les puede caer por adentro o por afuera, y eso es un poco también lo que me pidió el Coco a mí, jugando en esa posición. Que si bien respetemos las posiciones de un 4-3-3, por así decirte, pero que caigamos por sorpresa, y el Seba se tiene que tirar por adentro a jugar de 9, que yo le cubra el espacio que deja él, y así vamos generando esas dinámicas de triangulación en ofensiva y de llegada con sorpresa que por ahora nos vienen dando resultados, ¿viste? Como ves, esto después el fútbol termina siendo resultado y el tiempo dirá si es positivo o no. Por ahora nos vienen saliendo las cosas bien.
Ahora me doy cuenta, claro, ¿cómo no vas a salir alegre si jugás con papelito?
Está loco. El señor sonrisa.
Qué divino, jugar con un tipo así, con esa experiencia, esa trayectoria, con esas ganas de seguir jugando que tiene, es increíble.
Es lo más admirable. Es un tipo que no hay un día que no venga con una sonrisa oreja a oreja y transmita eso para todos y haga que todos se motiven muchísimo más de lo que están. Y bueno, eso también hace al día a día, ¿no?
¿Tenés expectativa del sorteo de la Conmebol para saber quiénes son tus rivales o quiénes van a ser los rivales de Danubio?
Sí, cuando me dijeron para estar en la charla, dije, no me lo pongan en el medio del sorteo porque quiero verlo.
¿Quieres verlo? Está bien.
El sorteo, a ver quién nos toca. Lo veo con esa expectativa de estar disfrutando de la Copa, ¿no?
Claro.
Así como quiero ser competitivo también.
Claro, está bien.
Yo soy partidario de que prefiero que me toquen equipo de medios, no te digo los imposibles, al revés, que prefiero los otros, los que son más accesibles, porque quiero ser competitivo y quiero seguir pasando, claro, en la Copa. Entonces, claro, soy de ese palo. Después hay algunos que te dicen, es más lindo jugar en...
Claro, jugar Pablo, contra Flamengo en Río.
Ahí va. Digo, está todo lindo, pero yo después quiero seguir pasando. A mí pasear no me gusta.
Está bien. Bueno, te voy a hacer dos preguntas finales para dejarte ir a ver el sorteo. No sé, Manu y Vicky, si tienen algo, ¿no?
Si Conte se ha tocado algún tema ahí con ustedes, con el plantel.
¿Cómo?
Si Conde ha agarrado la guitarra y ha tocado algún temita con todos.
Todavía no se ha animado, ¿no? No, viste que está en ese rol de querer demostrar esa presencia como entrenador, entonces hay algunas cosas que se las guarda todavía.
Está muy bien. Con Papelito tocaba, ¿no? En Nacional, ¿no? ¿Era que Papelito tocaba la batería, algo de eso?
Sí.
Sí.
No me acuerdo que tocaba, sé que el Coco agarraba la guitarra y...
Sí.
Metía.
Sí, era el Coco que metía Papelito y había un argentino o alguien que habían armado ahí como una bandita nacional en algún momento. Bueno, la pregunta es la siguiente. No te voy a decir España porque ya estuviste, además porque es bastante obvio. Te voy a poner, tenés la posibilidad de ir a un, no sé, a Milán, ¿no? Pero pará, en el medio de Italia, no tenés mar, no tenés nada, o a Estambul. ¿Dónde jugarías?
¿Qué pregunta?
¿Conoces Estambul?
No conozco Estambul todavía. No conozco Estambul.
Mirá cómo te lo digo.
Mirá vos. Sé que es la ciudad ahí, limítrofe entre Europa y Asia, ¿no?
Es el punto intermedio.
Ahí va. Qué buena pregunta. Mirá, creo que en este momento evaluaría... La parte deportiva, es decir, a mí me encantaría... Pará, ¿me lo preguntaste como viaje?
No. Fútbol.
¿No?
Tenés la posibilidad de ir al Galatasaray o al Milan. Igual oferta económica, ¿no?
Bueno, estamos hilando muy muy alto. Yo me pondría algunos equipitos un poquito más accesibles y más...
Bueno.
Pero me iría a la propuesta deportiva que me permita entrar en un mercado como es el europeo, que me encantaría poder jugar ahí, y siempre lo he dicho, ojalá que algún día tenga la posibilidad de volver a estar en Europa, pero que me permita dar un paso previo, ¿viste? Como que no tener que jugar en el equipo más importante de todo de arranque, porque termina siendo un escalón un poco grande, ¿viste? Para dar, y eso termina siendo un retroceso. Entonces, si me decís que en Estambul hay un equipo que es un punto medio, te digo, me voy a Estambul. Si en Milán me pasa que es al revés, es decir, es, no sé, un grande de Turquía con uno bastante chico de la Serie A, y te digo Milán. Pero me enfocaría más en la parte deportiva.
Está bien. Y ahora sí, la otra sí es de... viste que el campeonato uruguayo este año termina en octubre. Tenés noviembre entero y parte de diciembre para irte de vacaciones. Ya conoces el sudeste asiático. ¿A dónde vas?
No tengo plata ahora.
Quedó financiado.
No, me encantaría... pasa que Europa es más lindo hacerlo a mitad de año, un poquito más de calorcito.
Es verdad.
Sí. Y conocería algo más de Sudamérica, ¿qué decirte? Me gustaría conocer algo más de Sudamérica. Conozco un poco Perú, pero me faltaron algún que otro destino, como Cusco, que me gustaría mucho. Y bueno, ¿y por qué no una partecita ahí de Chile y eso? Que también pinta ser muy atractivo.
Está bien. Nos vamos a ir, pero alguien me manda a decirle al Guille Mai que andaba bien porque tuvo buenos técnicos en el Mirador de Babi.
Oh, mirá quién será de
los. No sé, quién lo mandó, no sé, pero eso dicen que ahí arrancaste y por eso te va bien.
Es que Mirador tuve varios años de mi vida ahí en el Mirador y fue el inicio de que me gusta el fútbol, por supuesto.
Guillermo Mai, gracias por habernos acompañado esta noche. Disculpa que no te hablamos mucho de fútbol, pero bueno, da, eso es 13-0.
No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad que pasé bárbaro en esta nota. Me divirtió mucho y bueno, espero haber cumplido un poquito y bueno, cuando quieran charlar de vuelta.
A las horas. Y que te salga bien el sorteo. Un abrazo.
Gracias.